esta mezcla. Y el otro cantante que tenemos en una circunstancia parecida, algunas de sus canciones vamos a escuchar en las cuatro cortinas que tenemos entrada y salida aquí en la barbacoa de Pepe. El otro es Rod Stewart. ¿Y en qué coinciden Julio y Rod Stewart? En que aunque Rod Stewart no llegó a ser un futbolista profesional, sí es un gran apasionado del fútbol y juega, según cuenta toda cita y consulta que se haga sobre él, creo que sí incluso llegó a jugar de alguna manera seria, pero el caso es que Rod Stewart habría terminado siendo también una estrella de fútbol como lo fue Julio antes de ser cantante. De manera que aquí hay por lo menos dos figuras que se hermanan en el sentido en que hicieron fútbol, pero terminaron siendo cantantes, ambos. No sé si tú sabías la historia. Estoy seguro que en el caso de Julio sí lo sabías. En el caso de Rod Stewart, acaso no lo sabías. Pero con Rod Stewart aún tengo que contar una historia o una particularidad que es muy interesante. Rod Stewart le he escuchado decir en alguna entrevista que la razón por la cual él deja el fútbol detrás y se va a ser cantante es porque dijo de una manera muy simpática. Rod Stewart es un tipo muy simpático como son los ingleses. La gente cree que los ingleses son gente estirada, cartonada, nada de eso. Los ingleses son gente noble, interesante, serviciales. Cada vez que yo, ¿cómo es que creo que Lorca decía que cuando me pierdas algo así? Decía Lorca, que me encuentres en Santiago, en La Habana. Dispense la imprecisión, pero por ahí va. Pero esa frase cuando yo me la aplico a mí, cuando yo me pierdo, tú me puedes encontrar seguramente en Inglaterra. Me encanta visitar el país, lo he hecho con frecuencia. Y para mi sorpresa, desde la primera vez que visité Inglaterra, que es un programa que voy a hacer, Mike, pues a mí me sorprendió que incluso llegando a la aduana, las aduanas, señores, que hoy día son, las aduanas son tan adustas, las aduanas son tan serias, que meten miedo. Y sin embargo, cuando tú llegas a la aduana en Londres, en Heathrow, desde que llegas ahí, son sonrisas, por supuesto que es una aduana, no voy a ponerte ya a tontear, pero es una manera muy amigable en que te reciben en Inglaterra. Y digo esto porque Rod Stewart es un tipo de esa misma manera, un tipo muy simpático, muy amigable, y él ha dicho con mucha gracia más una vez que la razón por la cual él decidió la carrera de cantante en vez de futbolista es porque, y dijo, muy simpático además, y además muy real por otro lado, en el fútbol no se puede trabajar y beber, no se puede, tú no puedes jugar al fútbol borracho, que es el trabajo que tienes, mientras que en el mundo del rock and roll sí se puede trabajar y se puede beber. Así que eso fue la distinción a la cual acudió Rod Stewart para dejar detrás el mundo del fútbol y quedarse como cantante exitoso hasta el día de hoy. Por tanto, están Julio Iglesias y Rod Stewart. Por poco digo Rod Iglesias y Julio Stewart. Me parecería que sería interesante. Esta situación les une. Ahora bien, ¿por qué traigo esto? Ah, por el hecho que tú lo sabes. Estamos ya en vísperas de que termine la Copa Mundial que se ha estado efectuando, la Copa Mundial de Fútbol que se ha estado efectuando en Rusia, en Moscú. Y entonces, a tenor de esa circunstancia, a mí me gusta hacer siempre todo distinto de lo que se hace. Estoy, señores, a veces tan apenado de que a veces uno escucha un programa de radio. Incluso a mí a veces en el propio ejercicio de la profesión, viene alguien y me ha dicho, por ejemplo, el caso de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que aquí todo el mundo lo celebra comiendo pavo, es la tradición americana, y yo me he encontrado que uno me dice, ¿vas a hacer el programa de radio tuyo dedicado a Thanksgiving? Digo, sí, se lo voy a hacer. Y dice que, güey, ¿te puedo conseguir un par de recetas de pavo? A mí cada vez que me dicen eso, yo me quiero morir. No, ¿cómo? No me pidas eso, eso es lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, hoy que es viernes 13, ¿vas a hacer el programa de la superstición? Sí, voy a hacer. Ah, entonces vas a explicar por qué pasar por debajo de la escalera. No, yo no voy a hacer eso nunca. Con figura de radio, nunca, nunca. Eso hay que explicarlo a cada rato. Yo siempre digo, por ejemplo, la historia del Titanic. Hay que explicarlo a cada rato porque la gente va creciendo y la gente se va muriendo. Y yo me enteré con la historia del Titanic con 12 años. Y seguramente dentro de un grupo de años hay niños con 12 años que no saben la historia y hay que contarla. Pero hay que ser un poco más creativo. ¿Cómo es esto que si es el día viernes 13, tú vas a hacer la historia de que el gato negro y la lechuza, eso es lo que hace todo el mundo? Yo una vez en mi otro programa de radio en Miami me propusieron eso y yo lo que traje, y es un desafío porque yo llevo años haciendo radio ya, y cada vez que cae un viernes 13, que no es todos los años, pero cae con cierta frecuencia, o martes 13, que es el caso, porque viernes 13 en el mundo americano, martes 13 en el mundo hispano, Y entonces vienen y te proponen eso. Entonces yo trato, es un desafío para mí. Por ejemplo, te cuento rápidamente, uno de los programas que yo hice fue las supersticiones, las de uno, las privadas. Todo el mundo supersticioso, todo el mundo supersticioso. Y yo recuerdo que yo tenía supersticiones esas de niño que son tontas, ¿no? Que yo me acuerdo que... Y una buena amiga mía, un día resulta que nos encontramos que teníamos la misma superstición. Esas cosas de niño, que si uno iba por la acera y si pisaba la rayita en la marcha, se moría tu mamá. Imagínate tú. O que si tú ves la luz roja en el semáforo caer antes que tú veas no sé qué, piensa tal cosa. Entonces, por ahí fue un programa muy interesante. Todo el mundo comenzó a llamar, porque el programa que yo tengo en la radio de Miami tiene micrófono abierto, o línea abierta telefónica, y la gente me llama, y fue un programa muy interesante, pero yo no hice de ninguna manera esto de explicar otra vez que si pasar por debajo de la escalera, eso es lo que hace todo el mundo. Así que nunca esperes de mí el programa que hace todo el mundo. De manera que estamos en vísperas de que termine el campeonato este de fútbol, el nuevo. Dentro de 4 años nos encontraremos otra vez con igual entusiasmo en esta cita. Y está este asunto de que este campeonato que ha estado lleno de sorpresas. ¿Quién iba a decir que México, que es un magnífico equipo, pero quién iba a decir que México le iba a ganar a Alemania, que ha sido campeón mundial, o que Brasil, el pentacampeón, perdiera, que Croacia llegara al final? Entonces ayer incluso, en mi programa de radio en Miami, me salió la conversación y yo comenté que yo lo iba a Francia, porque yo me he venido moviendo. Yo estoy muy lejos de ser un entusiasta del fútbol, ¿no? Me gusta, me caliento, me entusiasmo cuando viene el campeonato cada año, pero solamente después se me apaga, ¿no? Y entonces el caso es que como no soy así un fanático, me he ido moviendo, según ha ido perdiendo mis candidatos. Y en un momento fue para mí Alemania el equipo al cual yo le iba, en otro momento yo le iba a Brasil, y me he tenido que venir moviendo. Y ayer yo dije al aire, en mi programa de radio local en Miami acá, que yo le iba a Francia. Y comenzó la gente a decirme, a explicarme que no, que ninguno de los oyentes que me llamó le iba a Francia. Y me llamó la atención, ¿eh? Y entonces pregunté que por qué. Y me dijeron que no le iban a Francia, porque este campeonato, repito, que ha estado lleno de sorpresas. Muchas sorpresas ha habido en este campeonato. Me dicen que Croacia... Uy, me conmovió, viejo. Me conmovió el corazón, de verdad. Y al momento terminé diciendo, cuando terminé el programa, que me habían convencido que yo ahora, cuando vea el campeonato, el juego, el partido final el viernes, el domingo, viernes es hoy, yo me pasé de Francia, que era mi favorito. Bélgica también fue mi favorito. Inglaterra, que quiero tanto el país como te estoy contando, mi favorito, y me pasé a Croacia porque me dijeron que Croacia, además, que como nación ha pasado tantos aprietos recientemente en la historia contemporánea, quiero decir, tantos buches amargos que ha tenido que tragar, y además la primer ministro croata, qué feo el gentilicio de la gente de Croacia, croata, que tú eres croata, no sé, me gustaría que fuera otro gentilicio, tú lo sabes, ese se le dice a la manera en que se llama la persona del sitio que es. Y entonces la primer ministro croata, que dicen que es simpatiquísima, hermosa, que está viendo el partido como una persona normal en las gradas ahí, y cuando termina va y se abraza allí con los futbolistas de su país y todo eso. Y el asunto es que Croacia, esto es una de las sorpresas, nadie pensó nunca que Croacia iba a terminar siendo la que ahora pues está peleando por el primer lugar el domingo. Y entonces, ¿qué eso merece este equipo que ha venido de abajo? Entonces merece que se le aplauda, y por esa razón, que me parece muy válida, me parece noble, entonces yo acabo de traicionar al que iba a ser mi favorito, ahora que era por rutina el de Francia, pues me estoy yendo en este caso pues a Croacia. Habiendo dicho todo esto, y yo no sé en Cuba cómo lo vas a celebrar, cómo lo vas a esperar, en el caso aquí de Miami, de donde estoy hablando, tú sabes, todo el mundo se reúne en casa, todo el mundo, de acuerdo con su economía, se compra... Lo que es vivir en libertad, señores, vivir en progreso. Yo padezco tanto por Cuba, ¿eh? Aquí todo el mundo se compra el televisor que quiere, más grande, más pequeño, más sofisticado, más no sé qué. Y entonces pasamos a ver el partido este viernes, quizás Viñoli lo ve en su bote, en el medio del Atlántico, ¿eh? Viñoli que es un pirata de esto tremendo, ¿eh? Y seguramente muchos de mis amigos, como yo, lo pasaremos en casa con buenos amigos, con salchichas y con no sé qué, o con langostas que hicimos en el programa ayer, o con churrascos. Todo eso, y yo pensando en ti, en que cómo tú lo verás, yo vi muchos partidos de fútbol en la televisión cubana, allá lo vi en Cuba, de manera que sé exactamente cómo tú lo puedes pasar. Así que lo que te quiero decir es lo siguiente, que mañana, el domingo, en las condiciones en que tú vas a estar viendo el partido, las que sean. Tú puedes apostar que yo me voy a estar acordando de ti, de verdad, de corazón. Yo siempre trato de no olvidar cómo yo vivía allá, porque si uno olvida eso, eso está mal. Tú tienes que acordarte de eso. De manera que hoy, con tal de que el programa sea distinto, lo que te voy a hacer es el programa respecto de fútbol. ¿Qué ángulo lo da el fútbol? ¿De qué hablo que no sea lo que habla todo el mundo? Bueno, ¿tú sabes lo que traes aquí? Te traje aquí la historia de los balones, la historia de la evolución de los balones. No te vas a creer que la pelota esa de fútbol, pobrecita, tan maltratada, porque yo no quisiera nunca, realmente. Hay dos cosas que yo no quisiera hacer en el mundo. Una es pelota de fútbol, recibes patada todo el tiempo. Y la otra cosa que quisiera hacer es mango. Ya una vez te conté que el mango padece mucho. El mango, incluso la muerte del mango es atroz. El mango, incluso porque se cae la mata, el mango es agredido físicamente a través de un verbo que yo no recuerdo que existe en otro país. El verbo es en Cuba, que es apolismar. Apolismar es que te caen ahí, pues, sobre todo de machacan para aquí por el mentón. El mango tiene como una quijada, ¿no? Y le dan golpes por ahí, entonces se llama apolismar. Y después el mango, yo no te voy a hacer la historia del mango acá, y lo está notando Mike ahora. Después te dan una morrilla aquí en el mentón y te chupan. Y tú sientes que se te va la vida. Después, para colmo, ¿qué es lo que queda? Te desollan, te arrancan la piel. De manera que Dios, por favor, Señor, la próxima vez que yo en este mundo, como hicimos el programa de la langosta, no me mande en forma de langosta, muchísimo menos en forma de langosta cucaracha, que ayer hablamos de la langosta. No me mandes en forma de mango, y muchísimo menos tampoco, pues, a manera de balón, de balompié. Porque el balón del fútbol americano, por lo menos, esta también vuela, pero vuela con una patada. Este no es, el fútbol americano lanza en el balón, y el balón es distinto, es tipo picúo, parece una especie de aguacate con punta por cada lado, otra cosa. Pero el balón de fútbol es terrible. De manera que lo que te voy a contar aquí es la historia de cómo este balón que tenemos ahora es totalmente distinto al balón original. Por lo menos te traje la historia de los balones del año 1930 hasta ahora. Déjame contarte rápidamente que los balones de las copas del año 30 hasta ahora, los balones usados en las copas mundiales de fútbol, se han ido modificando con el paso del tiempo gracias a la utilización de nuevas tecnologías que permiten definir la velocidad, definir la impermeabilidad, que eso es muy importante. Cuando el balón se moja, cambia de conducta. Y entonces, por tanto, definir la precisión y, por tanto, el diseño es el que hace esto posible. Desde el año 1970, las pelotas de cada Copa Mundial han sido diseñadas por la compañía alemana Adidas, que esto es una marca muy apreciada en Cuba. Todo el mundo quiere tener, pues, vestimenta deportiva Adidas, que por supuesto es una marca muy apreciada, cuya historia es muy interesante. Y te voy a contar un día que ya acaba en este momento de anotar ahí, pues, Mike Vázquez. En los primeros eventos se utilizaron balones de cuero rellenados con una vejiga para darle consistencia, pero con los años fue evolucionando, modificando sus características. En el año 1963, Adidas comenzó a fabricarlos, y el primero de la empresa para el torneo fue bautizado Telstar, en honor al satélite que hacía posible la transmisión del evento a diversos rincones del orbe. Recordemos que aunque Rusia, o sea, la Unión Soviética entonces, es la primera que el día 4 de octubre del año 1957 pone en órbita al Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra, fue solamente, ellos estaban interesados en una especie de el hito estaba lamentablemente muy patinado, que dice que tiene un barniz, una pátina, un barniz político. Realmente el gran uso, la gran explotación noble, tremenda, que benefició a la humanidad a nivel de comunicación, la explotación del satélite en ese sentido es americana. El primer satélite importante para eso fue el Telstar, que se escribe T-E-L-S-T-A-R, que significa, es una especie de apócope, digamos así en inglés, de estrella de telecomunicaciones. Y entonces este balón Adidas lo bautizó como Telstar para homenajear y honrar el satélite que hacía posible que todo el mundo viese a nivel de satélite, pues, el partido. Y entonces en México, en el año 1970, los balones naranja de cuero fueron finalmente reemplazados. Y aquí hay un alto. Las pelotas de fútbol con que tú y yo jugamos en la primaria y en la secundaria, o aquellas que vendían a veces que mamá llegaba a la casa durante Reyes o después, bueno, cuando fuera, ¿te acuerdas que eran naranja? Eran color naranja. Y tenían una piel, tenían unas líneas, y tenían una piel que, o sea, como si fuese piel, lo de afuera. Tú pasabas el dedo y tenía como granitos. Ese tipo de balón fue reemplazado en el torneo de México del año 1970 y entonces ahí es que dio paso a los balones. Esto es el clásico, lo que se considera clásico, que es este balón blanco que tiene lo que le llaman las conchas o los cascos, le dan diversos nombres, o las facetas en negro, que es un polígono. O sea, es una figura geométrica de cinco lados que es negra, y eso se ha convertido del año 70 hasta ahora, aunque eso ya no es así, ha venido cambiando, esa imagen de ese balón es lo que se considera visualmente el balón clásico. Seguro tú en este momento, este programa, como todo programa de radio que hace cosas como hacemos aquí en la barbacoa, es un desafío a través de la narrativa que tú vas imaginando en tu mente, y para eso es este programa. Así que ese balón clásico es el que nace en el año 70 y ha tenido una evolución. ¿Qué te parece si ahora dejamos ese punto ahí? Porque esto es un punto importante en que el balón se convierte en blanco y negro. Y entramos con Rod Stewart con esta canción que se llama ¿Tú piensas que soy sexy? Ahí te lo dejo. ¿Do you think I'm sexy? Y regreso contigo aquí en la barbacoa. Rod Stewart, que fue un magnífico futbolista, para seguir hablando de la evolución de las pelotas de fútbol. Ya vuelvo,
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30, y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó al personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein, y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales, y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them, children of the night. What music they make.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Yo canto a la vida, a las gentes, yo canto al amor, a un río que nace, a un niño, yo canto a una flor, yo canto.
Ahora que digo yo canto, que es la conjugación del verbo cantar en primera persona, yo canto. Yo canto, tú cantas, él canta, el que canta es Viñoli. Nosotros cantábamos, bueno, por ahí para allá, las conjugaciones, yo canto. Cuando uno dice yo canto rápido, ahora me recuerda los nombres estos con Y, que comenzaron a ponerse famosos y populares en Cuba, comenzando los años 60, y cuando uno lo dice rápido suena a nombre, yo canto. Yo canto López, ¿te parece bien? No le pongas a tu hijo yo canto, ¿eh? Yo siempre estoy aquí proponiendo nombres y otros que no. No le pongas yo canto al niño. Yo canto Pérez. Bueno, imagina, este es el programa de Yo Canto Forte, la barbacoa de Yo Canto Forte. Señores, estamos aquí en la barbacoa de Pepe. Buenas noches, Cuba, querida Cuba. Radio Martí, señores. Aquí, pues, acompañado de Viñoli y acompañado de May Vázquez. Y tenemos este programa hablando hoy de Julio Iglesias. Esta es la canción con la cual comienza La Vida Sigue Igual. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquí hace recientemente de los primeros programas de La Barbacoa de Pepe? Hicimos el programa de las apoteosis de Cuba. Y por supuesto que una de las grandes apoteosis de Cuba fue La Vida Sigue Igual. Y la película comienza con la canción Yo Canto, La Vida Sigue Igual, y termina con La Vida Sigue Igual, con la otra pieza. Y está Julio Iglesias cantando porque te conté que hay una coincidencia entre Julio Iglesias y Rod Stewart, dos cantantes que fueron anteriormente futbolistas antes de dedicarse al mundo del canto y al mundo de la música. Y el programa que tenemos hoy, teniendo en cuenta que estamos en vísperas del cierre del partido final del campeonato de fútbol de Rusia 2018, pues entonces hacer un tema que tenga que ver con el fútbol, pero totalmente distinto, no lo que hace todo el mundo. A eso tú puedes apostar, que La Barbacoa de Pepe siempre va a ir en ese sentido. Acuerda que te puedes comunicar conmigo a través de labarbacoadepepe@gmail.com. O sea, labarbacoadepepe@gmail.com. Y contéstame ahí. Y me han estado escribiendo tanto, contesto todos los emails y debo contestarlos acá. A veces tengo la duda si ser o no, para que no quiero revelar la identidad de los buenos amigos que me están escribiendo ya y que están aplaudiendo el programa y diciéndome cosas muy alentadoras. Entonces, por tanto, agradezco muchísimo eso. Estoy haciendo para ti hoy, a tenor del final del partido, final también, además de este campeonato de fútbol del año 2018, la historia de los balones, muy interesante. Y me quedé en el año 70 y yo estoy haciendo contigo aquí ahora una introducción general para, a continuación, hacer un desgrane de todos los balones desde el año 30 hasta ahora. Va a ser muy interesante. Y me quedé en lo que yo considero que es una especie de parteaguas, un antes y un después del balón, que fue el balón del año 70 en el Campeonato de México, en el cual apareció el balón que se ha convertido incluso a nivel gráfico el más representado, para representar a su vez el fútbol, que es este balón blanco con unas conchas o unas cachas o unos segmentos o unas facetas que son unos polígonos negros. Ahora, habiendo dejado eso ahí, vamos a venir saltando a Argentina 78 y a España 82. Argentina 78 fue muy importante porque ahí fue cuando, en el Mundial de Fútbol del 78 que se efectuó en Argentina, Eso fue lo que motivó que Argentina se abrazase por primera vez a la televisión en colores. Quienes me están escuchando en onda corta en Argentina saben que es así. Y bueno, muchos de ustedes en Cuba se estarán enterando de que Argentina tuvo televisión en colores por primera vez en el año 1978, motivado, impulsado justamente, pues por el campeonato de fútbol de ese año. Ahora, Argentina 78 y España 82, estos dos campeonatos fueron famosos por la difusión del balón que se llamó tango. Los balones tienen nombres en esta historia interesante. Tango se llamó. O sea, tango debutó en Argentina y pasó el tango, tingo talango, eso es invento mío ahora. El tango pasó a España. Y yo creo que el España se pudo haber llamado cuplé, el balón de España. Pero bueno, se llamó tango igual en el año 82. 4 años más tarde, o sea, después del 82, se utilizarían por primera vez materiales sintéticos. Hasta entonces no había material puramente sintético, la bola no era sintética. Y eso se hizo para aumentar la impermeabilidad del balón, porque a veces el balón se moja por lluvia, por lo que fuere, y eso es un problema, eso cambia la conducta del balón, de manera que cuando el balón comienza a ser sintético se hace impermeable, y eso hace que el balón no cambie su conducta aún mojado. Y en el año 86 sería el material principal del balón que se llamó Azteca, o sea, por México. El balón de fútbol ha venido cambiando progresivamente, como te estaba contando, haciéndose cada vez más liviano, también eso es importante, que pesase menos y veloz, y perfeccionando la curvatura, que sea más uniforme. El balón no era tan redondito, como tampoco lo es la tierra, hasta llegar en el año 2006, que fue el otro día, a uno que se llamó Teamgeist, y eso tú sabes que suena en alemán, ¿eh?, que tenía 14 cascos, o sea, 14 conchitas, que son 18 menos que los que tenía el antecesor, que se llamaba Fevernova, que el Fevernova era italiano, y estaban estas conchitas, estos pentágonos, estaban unidos por soldadura térmica, lo que hace al balón mucho más esférico en su totalidad, que una batalla de los fabricantes de balones. En Sudáfrica, en el año 2010, se perfeccionaron resultando en la pelota que se llamaba Jabulani, con sus características tridimensionales, con 8 cascos, 6 menos que su antecesor, el Teamgeist, porque hace años que los fabricantes vienen tratando de que tenga menos conchitas o menos pentágonos. Esta pelota, de todas maneras, vista de lejos, se parecía a la otra, la anterior. La marca alemana Adidas, otra vez, presentó Brazuca con Z, que fue el balón oficial de la Copa Mundial del otro día, de la FIFA de Brasil del año 2014, y el nombre este de Brazuca con Z es una expresión popular local en Brasil que significa brasileño y que se emplea para definir, para describir el modo de vida de ese país. O sea, estar en la brazuca es estar en la sabrosura brasileña, un país también además felicísimo. Se dice que los países más divertidos del mundo son República Dominicana y Brasil, y yo creo francamente que sí. El colorido del diseño de 6 paneles se inspiró, fíjate, tenía muchos colores el de Brasil, ¿cómo no lo iba a hacer? Claro que sí. Se inspiró en unas pulseras de la suerte, la pulsera de la suerte conocida como Salvador de Bahía, y refleja la pasión y la alegría que el fútbol transmite en Brasil. Y el Telstar, que es el de ahora, 2018, tiene un chip dentro que permite que quienes lo adquieran, uno de estos balones, puede interactuar con el balón mediante el smartphone, y también el árbitro interactúa con el balón con un teléfono inteligente que tiene en la muñeca, y entonces gracias a ese chip, pues el balón, se sabe si el balón, no hace falta apreciación visual, se sabe si el balón cruzó la frontera o no la cruzó. Súper sofisticado este balón. Ahora, rápidamente, vamos a venir al desgrane que te prometí desde la media hora previa, de los balones del año 1930 hasta ahora. En Uruguay, que fue este campeonato que te voy a referir ahora, era una pelota argentina de 12 paneles. Esta pelota, esta primera pelota, muy magulladita, muy fea, muy arrugadita, ya viejita, aparece en algún museo. Y se utilizaron 2 pelotas. Esta pelota se llamó la pelota argentina de 12 paneles. Era una pelota de cuero. Ahí sí era cuero, 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 era piel. Eran balones de tiento, que tenían gajos. En esa época no eran los pentágonos, sino que tenían unas franjas. Y eso se le llama gajos. Y eran gajos rectangulares que se iban cruzando. Y en el interior había una vejiga. Y se utilizó un primer diseño en la final, en el primer tiempo. Y ese diseño ya venía, 1930, este diseño, señores, venía del año 1880, y en el segundo tiempo del campeonato final, o sea, del partido final me refiero, se utilizó el modelo T, se llamaba así, que era con cuero uruguayo, tenía una vejiga también, y fue el que se utilizó en el segundo tiempo. Vamos a Italia, 4 años después, Italia 34, se llamó Federale 102, Federale 102, conocido también como ECAS, que ECAS es la sigla de Ente Centrale Approvvigionamento Sportivi. Ah, qué bien hablo italiano. Se llamaba Roma también. Pelota de cuero, esta pelota era de cuero, de modelo italiano, y tenía una vejiga adentro, y fue la primera pelota y la única en utilizar cordón de algodón, porque en esa época los balones eran cosidos. ¿Tú sabes para qué? Porque así se podían cerrar y abrirlos para inflarlos otra vez, no como ahora. Esto es muy interesante. Y entonces, vengamos ahora al año 1938, que fue, se llamó Allen, y ese fue el campeonato de Francia. Este fue el primer balón que no tenía costuras, no parecía un zapato, se convirtió en mocasín, me imagino yo, no tenía cordones. Y tuvo, la primera vez que tuvo una válvula de jeringuilla, o de más o menos de esa manera, vamos a ponerlo a la cubana, tenía una válvula de gusano de bicicleta. Esta vejiga fue reemplazada con esta válvula que tenía pico, y entonces no era necesario descoser el balón para poderlo inflar. Brasil 50. ¿Por qué 38, Francia, y Brasil 50? ¿Qué pasó? La guerra, viejo, la guerra. Este de Brasil se llamaba Super Bowl, o sea, Super Pelota, duplo T. La vejiga se reemplazó por una válvula inflable a través de un pico. Año 54, Suiza, se llamó el balón del campeonato de Suiza, se llamó también S-Cos Sport Basel. Los gajos tenían forma de T. Y fue el primer balón con 18 paneles. Saltemos a Suecia. Suiza primero y Suecia ahora. Se llamó Top Star. Esto, imagínate tú, no me hagas hablar sueco. Sydenska Lader Hoch Remfabriken Angelholm, también conocido como Remen o Sailader. Fue escogido entre 102 candidatos por los oficiales de la FIFA para que integrara como balón oficial el de el campeonato suizo año 58. Chile 62, se llamó Crack, se le llamó el señor Custodio Zamora. San Miguel, Chile, también era un remen porque venían arrastrando del campeonato anterior. Los paneles fueron ampliados, lo que lo transformó en una esfera regular. Fue el primero que tuvo válvula de látex que le permitía mantener el aire por más tiempo. Inglaterra 66, se llamaba Challenge 4 Star, o sea, desafío 4 estrellas, y este era marca Slanginger, que esto es una marca muy importante en el mundo este de las pelotas, y volvieron los gajos rectangulares color naranja, amarillo y blanco. Se fabricaron 300 balones solamente para el Mundial, eso fue lo que pasó, y fue el primer balón manufacturado, pues, por una marca comercial, y esta marca fue la Slanginger. Así que por ahí va. México, 1970, ahí vino otro Telstar. Este es el Telstar que te estaba contando, con el nombre que tiene que ver, pues, con el satélite. Este fue Adidas. Este fue el primero que tuvo 32 paneles en blanco y negro y fue utilizado en las finales de la FIFA. Solamente se hicieron 24 balones, solamente 24, y hubo uno especial que fue color brown, que se utilizó en el partido de Alemania y Perú. Eso es muy interesante. Y era de cuero, tenía 32 gajos poligonales, como te cuento, ya blancos y negros arrastrados. Bueno, aquí es cuando nace el formato este de blanco y negro con los pentágonos negros. Viene ahí. Y este balón, ese Adidas, tiene desde el año 70, escucha qué interesante, el contrato para hacer los balones, los campeonatos, hasta el año 2030. Así que está Adidas feliz. Alemania 74 se llamó Telstar Durlast y conservó la forma del anterior, solo cambió el color de las letras, que fueron impresas en vez de dorado, fueron a negro. Los hexágonos seguían siendo blancos y los pentágonos negros, y tuvo una versión blanca con el nombre de Chile y la otra naranja llamada Apolo, y fueron las pelotas oficiales del torneo. Argentina 78 era el Tango, como te conté. Y este fue, este modelo, el Tango, fue el que pasa también entonces, como te conté ahorita, pasa al Mundial de Fútbol del año 82 en España, que combinó cuero con poliuretano, lo que lo hizo impermeable. México 86, se llamó Azteca, por supuesto, ¿cómo no se iba a llamar? Primer balón totalmente sintético, el primero totalmente sintético. Y este redujo más aún la absorción del agua y fue el primer balón cosido totalmente a mano. Italia, 1990, me acuerdo de este partido tremendo, o sea, de este campeonato, lo vi en Cuba. Este se llamó Etrusco Único. Fue el más veloz por su capa interna de espuma de goma de poliuretano. Incluía el león etrusco dentro de los triángulos. Por eso es que se llamaba Etrusco. Estados Unidos, 94, se llamó Cuestra. Tenía espuma blanca de polietileno compacto por fuera. Tenía una gran recuperación energética. Tenía además mallas de estabilidad. Tenía que ser americano. Espuma de polietileno y mallas de fibra trenzadas. Francia 98, tricolore, claro, como la bandera francesa. Era un balón multicolor que estuvo en el este campeonato. Tenía microburbujas. Oye, como han, esto a mí es fascinante. Microburbujas llenas de gas, cerradas, o sea, herméticas y altamente resistentes. Y el exterior era de poliuretano compacto y otras características iguales al Cuestra americano del año del campeonato anterior, con mallas de estabilidad, espuma de polietileno y mallas de fibra trenzadas. Vengamos ahora al de 2002, que es Corea-Japón, que fue el Febernova. Tres capas tejidas le dieron una trayectoria de vuelo más precisa. O sea, el balón, los futbolistas del pasado, el control que hay hoy día, que el futbolista le mete la patada. Y tú dices, mira, es como el pitcher que lanza la pelota y la pelota va recta, la línea, como se dice, o va a la curva o la bola submarina. Eso lo pueden hacer hoy día los futbolistas con el pie y el empeine, gracias a que el balón responde mucho mejor que antes, porque el balón es más esférico. Antiguamente con el balón era así, medio raro, que era, no era tan uniforme. Había que ser Pelé para que metieras una patada y el balón fuera para donde tú quieres. Hoy día es más fácil. Este balón es el que tenía tres capas tejidas que le dieron una trayectoria de vuelo más precisa, me refiero al Febernova, y el diseño exterior se inspiró en la cultura de los países anfitriones, o sea, la cultura oriental. Entonces, viene Alemania 2006, que viene el que se llama Teamgeist, que te había mencionado, y estaba Teamgeist Berlín. Hubo dos balones con menos gajos que los antecesores y con una superficie más suave para rematar. El Teamgeist tenía 14 paneles y fue el balón oficial, por supuesto, que de ese campeonato. Tenía una variante especial que era, tenía tonos dorados y se utilizó en el partido final. La bola del partido final, como va a pasar ahora el domingo, era distinta. Y este balón, curiosamente, en el año 2003 se utilizó en la Copa Mundial Femenina. Y era igualito, y ya este es un balón que dicen que tenía un performance tremendo. Atrás viene el Jabulani del año 2010, que fue el de Sudáfrica, que tiene una capa de supercarbonato que se supone ayuda a precisar los tiros, totalmente esférico, muy difícil de parar para el arquero. Es muy interesante todo esto, señores. Esta es una bola de 8 paneles con una variante especial que se utilizó generalmente en el partido final. Esto hace uno no se entera. En el partido final generalmente hay un balón especial para el partido final. Este balón se le decía también Joburg, que es la manera abreviada que la gente cariñosamente le llama a la ciudad de Johannesburg. Y esta bola atrajo controversia porque decían que la aerodinámica de la bola lo hacía inusualmente impredecible. O sea, los jugadores no estuvieron muy felices con el Jabulani. 2014, el Brazuca que te conté, que este balón tuvo 6 paneles de poliestireno que se unen para mantener el mismo peso y la misma redondez incluso en la lluvia gruesa, y la vejiga de la pelota brazuca está hecha de látex y proporciona una recuperación en la salida del balón. Y claro, brazuca el general, y en el último torneo, el último partido, el que se llamó Brazuca Final Río, que era un poco distinto, y ahora, el de ahora, el que se llama Telstar 18, que también se llama Meshta. ¿Por qué? Porque este es el de Rusia. Este es un balón que recuerda, es nostálgico, es retro. Recuerda el original del 70. El Telstar del Mundial de México del 70, con bien definidos los polígonos negros, los polígonos no, los pentágonos negros, tiene 32 paneles y el chip que te conté, y se llama Meshta en ruso, porque Meshta en ruso significa lo mismo sueño, o sea, sueño en el sentido de ambición, de anhelo, es lo que significa Meshta, o sea, aspirar, eso es lo que significa Meshta. Así que, señores, hasta me dijo un amigo el otro día, ahí en escribiéndome en la barbacoa de Pepe, @gmail.com, que me decía que si era posible que los programas estuviesen en podcast, porque dice que él sueña con grabar los programas, porque dice que los programas son como documentos, que estos programas que hacemos este corte aquí en la barbacoa, para atesorar como si fuese un documento de consulta. Por ejemplo, esto que ha pasado aquí hoy, esto que te acabo de narrar oralmente, es un inventario, un desgrane escalonado de la evolución de los balones desde el año 30 y sus características hasta ahora, hasta el año 2018. Y a mí, francamente, de verdad que estas historias a mí me fascinan. Como una cosa que es una pelota, una simple pelota, pobrecida, nacida como el mango para ser apolismado. Ella nació para recibir patadas. Y a través de ese sacrificio de ella ser feliz a millones de espectadores. Porque sin duda, el gran deporte del mundo es el fútbol, señores. Y qué interesante, como una cosa, como una pelota de fútbol, puede tener una trayectoria que la haga interesante existencialmente. Digo yo, no sé, por ahí va. Gracias, como siempre, de corazón de tu amigo, la barbacoa de Pepe. Y vamos a salir ahora con Tonight's the Night. Esta es mi canción preferida, Rod Stewart, el tipo que dijo que prefirió hacerse músico porque siendo rock and rollero podía beber y trabajar. Que si era futbolista, no, iba seguramente a meter autogol. Si estás borracho, vas a meter la patada en la portería equivocada. Dime que si no. Gracias. Buenas noches, querida Cuba. Y cuando veas ahora el partido final, recuerda que esa pelota que están pateando ahí tiene una historia tan interesante. Gracias y bye bye. Sit right down and loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Ooh, baby, don't you hesitate. Tonight's the night. It's gonna be
esta es una pausa para la meditación. Uno de los problemas más grandes del ser humano es que tiene la tendencia natural a medir su importancia personal de acuerdo con el valor de sus posesiones materiales. Y podemos llegar a involucrarnos de modo tal en la vorágine de la adquisición de bienes que llega el momento en que nuestra identidad es definida por la cantidad de dinero de que dispongamos. Uno de los graves problemas del exceso de bienes materiales es la insatisfacción. Podemos comparar la casa que tenemos, la ropa que usamos y los automóviles que manejamos con los de otros. Y mientras un día nos sentimos superiores porque los nuestros son mejores, al día siguiente podemos sentirnos totalmente inferiores porque hay alguien que tiene más y mejores cosas que nosotros. Aun cuando nunca tengamos suficiente de las cosas que no necesitamos, todos los bienes materiales del mundo jamás serán suficientes para proporcionarnos la paz y la felicidad. Pero la verdad es que sin importar cuán ricos o cuán pobres seamos, nosotros como seres humanos tenemos un valor infinitamente superior a todas las posesiones que podamos disponer. son necesarias más que tan solo las posesiones materiales para hacer que esta vida sea digna de ser vivida. Si desarrollamos nuestros valores en base a las riquezas materiales, cuando estas cosas se descompongan, se gasten o simplemente no podamos comprarlas más, lo mismo habrá de suceder con nosotros. Pero si desarrollamos nuestra vida y nuestra personalidad en base a los valores eternos y a las relaciones perdurables e indestructibles, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare. ¿Cómo podemos poner precio a valores morales y éticos como la honestidad, el carácter y la integridad? ¿Cómo podemos tasar el valor monetario del amor, la gratitud y las relaciones familiares? ¿Cuánto pagaríamos por la buena salud y la felicidad? ¿Qué posesión material podría reemplazar a la confianza y la fidelidad? A menos que nos compenetremos mental y emocionalmente en los valores espirituales que nos afectan, en el esfuerzo por establecer la medida entre lo significativo con lo material, o sea, todo lo que sea de real valor para el ser humano, nos encontraremos fuera de balance en el esquema de la vida. Nada hay que pueda ofrecer la vida que sea de mayor valor y de significado más profundo que la familia, los amigos, el amor, la fidelidad y los demás atributos del espíritu. Pero hasta estos atributos pueden ser amenazados con el uso insensato y la importancia desmedida que podamos brindar a las posesiones materiales. Grandes amistades fueron destrozadas por la interferencia de la avaricia, del egoísmo y de la codicia. Familias enteras se vieron desintegradas porque sus miembros pusieron su corazón en lo material en lugar de lo espiritual. Las riquezas no son malas, sino que su abuso y la maldad que muchos demuestran para posesionarse de ellas constituyen el demonio destructor que arruina muchas vidas. Jamás olvidemos que lo que sembremos, eso mismo habremos de cosechar. Si sembramos amor, comprensión, tolerancia y fidelidad, cosecharemos una felicidad genuina. Si nos desarrollamos en base a los valores eternos, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare, con la ayuda y el amor de nuestro prójimo. Esta fue una pausa para la meditación.
A todos de niños nos ha encantado una canción de cuna. Pero, ¿acaso tenemos idea de la primera canción de cuna de la historia? Es totalmente concebible que también los bebés en la antigüedad y de todas las culturas del mundo necesitaran del arrullo de los padres y de esa voz suave que los indujera a dormir. Hay quienes, con certeza, indican que la canción de cuna es uno de los primeros géneros musicales que hayan existido. Pues bien, la primera canción de cuna está escrita en cuneiforme, el sistema más antiguo de escritura de nuestra civilización. Fue descubierta sobre una tablilla de arcilla y fue entonada por los sumerios. Recordemos que la civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. En la canción parece que la madre está preocupada por la salud de su bebé, si bien la traducción, por razones obvias, resulta un tanto difícil de comprender. Como quiera que sea, hoy sabemos que en cualquier punto cardinal del mundo y en todas las culturas e idiomas, los bebés han tenido siempre y tendrán una canción de cuna.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.